La actividad humana desde hace tiempo se ha centrado en el consumo desmedido y hoy estamos viendo las consecuencias de creer que la Tierra y todos sus recursos nos pertenecen y son ilimitados. La quema de combustibles fósiles, la producción excesiva de residuos, la tala de bosques y otras actividades han causado una sobreemisión de gases de efecto invernadero que se han acumulado poco a poco en nuestra atmósfera y han resultado por ahogar el planeta, nuestro planeta. Según cifras de Naciones Unidas, para mantener el estilo de vida actual de los seres humanos, necesitamos consumir un poco más de un planeta y medio. ¡Qué locura! Esto quiere decir que los recursos y los ecosistemas ya no son suficientes y la vida tal y como la conocemos no es sostenible en el largo plazo. Para mitigar los efectos de este fenómeno y dejar que la Tierra respire un poco, debemos transformar nuestras prácticas, pensamientos y formas de vida. Este es El Aire que Respiro, un podcast donde hablamos sobre la crisis climática de manera sencilla y contundente, dejando a un lado los conceptos complicados. Conozcamos de dónde nace esa problemática, cómo nos afecta hoy en día y cuál es el camino que debemos recorrer para lograr cambios significativos. En un momento en el que mitigar los efectos de la crisis climática aún es posible y donde cada acción cuenta. Soy Mónica Fonseca y de la mano de los periodistas y colegas Daniela Luque y Sebastián Angulo, hablaremos del papel que tiene la niñez en el descubrimiento y apropiación de alternativas sostenibles en el mundo moderno. Respiremos profundo, juntos. E invita a los niños y niñas de tu familia a escuchar este nuevo episodio de El Aire que Respiro.
La niñez, como es de suponer, constituye un pilar fundamental en el sustento de todas las sociedades. Como dice el imaginario colectivo, los niños, niñas y niñas son el futuro de familias y países enteros. En este sentido, sobra decir que la niñez es una pieza clave también en la lucha contra el cambio climático y su rol toma sentido en diversos espacios. Lo primero que hay que destacar es que los niños y niñas son el lugar donde la sensibilización y la pedagogía de la acción climática toman sentido, pues su alto nivel de receptividad ayuda a que un mensaje se constituya rápidamente en una acción. Desde una edad muy temprana, los niños y niñas pueden apropiar hábitos sostenibles que con el tiempo se convierten en parte integral de su vida cotidiana y, por tanto, programas educativos bien diseñados pueden impulsar el desarrollo de una generación más consciente y preparada para enfrentar los desafíos ambientales del futuro. También es importante destacar el papel que los niños y niñas tienen como agentes de cambio dentro de sus familias, sus barrios y sus comunidades, promoviendo prácticas más sostenibles y responsables con el entorno. Está claro que el entusiasmo, la motivación y la energía característica de las generaciones más jóvenes pueden ser catalizadores para la acción local.
Además de los niños y niñas más pequeños, al día de hoy los grandes encuentros internacionales y las pequeñas historias de acción climática local han demostrado que los jóvenes también son poderosos defensores de la acción climática por medio de nuevos formatos de activismo y comunicación. Figuras como Greta Thunberg han movilizado millones de personas y han llevado la discusión climática a foros internacionales de alto nivel, respaldados en la capacidad de los jóvenes para organizar y abogar por el cambio desde la innovación y la creatividad. Esto porque con su capacidad para pensar fuera de lo convencional pueden conducir a soluciones innovadoras para problemas ambientales complejos, de los que los niños y las niñas también son víctimas o con los que se ven directamente afectados. Y es por esto que defender su derecho a un ambiente sano es crucial, pues son ellos y ellas quienes heredarán el planeta que dejemos hoy. Ya sabemos lo que tenemos que hacer, pero es claro que existen algunos desafíos o barreras para llevar todo esto a la práctica. Algunos de ellos, que iremos abordando a lo largo del episodio, se concentran en la falta de recursos y programas educativos y la limitada plataforma que tienen los niños para expresar sus opiniones y ser escuchados en decisiones políticas y comunitarias.
Es común que los niños, niñas y adolescentes sean excluidos de las decisiones ambientales en todas las escalas, y por eso la invitación es a que la participación de ellos y ellas sea más activa y escuchada. En este sentido, la justicia climática debe priorizar la protección y el empoderamiento de la niñez, asegurando su derecho a un ambiente sano y a un proceso en el que sus voces son escuchadas y en el que sus necesidades son atendidas. Definitivamente, es hora de maximizar la acción climática y el empoderamiento de la niñez en Colombia y en el mundo.
¿Qué dicen los expertos y expertas?
Uno de los grandes beneficios de incluir a la niñez como parte esencial de la acción climática en todos los niveles es su capacidad de apropiación y entendimiento de estas nuevas formas de vida que se están explorando en el mundo para reconstruir nuestra relación con el planeta. Algunas de las estrategias que permiten hacer esto posible son los procesos de educación basada en la naturaleza o aprendizaje al aire libre. Así lo cuenta Laura Sandoval, profesional en pedagogía especial y líder de procesos educativos de la Organización para la Protección y Educación Ambiental, OPEPA.
Una de las estrategias más efectivas que hemos trabajado a través de los años es llevar la niñez a espacios naturales donde se presentan problemáticas ambientales, donde se ven las repercusiones del cambio climático. Esto hace que los niños y niñas potencien sus destrezas sociales y ambientales, donde sus habilidades y capacidades se van desarrollando, estableciendo la importancia del liderazgo regenerativo, que es el liderazgo compartido, donde se desarrolla la empatía, la esperanza activa, y a partir de ese liderazgo, los niños y las niñas actúan frente al cambio climático. Para promover a los niños y niñas como agentes de cambio, hemos trabajado a través de nuestro enfoque metodológico Educación Basada en la Naturaleza, donde la naturaleza se vuelve la maestra y el proceso de inspiración, mejorando las relaciones con nosotros mismos, con los otros y con la naturaleza. Hemos evidenciado cambios importantes en los estudiantes al estar en contacto con ella. Esto permite que ellos puedan generar cambios de actitudes y de comportamiento, llevándolo a sus familias, a sus amigos, en unos contextos más cercanos. Han realizado la adopción de nuevas prácticas para sus comunidades y sus familias, haciendo intervenciones en ellas. Hemos visto estudiantes generadores de contenido en redes sociales, estudiantes creando o desarrollando inventos para mejorar las condiciones y afectaciones que ha traído el cambio climático. Hemos visto líderes en las comunidades que actúan frente a diversas problemáticas.
Por su parte, Natalia Ucros Pinzón, coordinadora de Niñas de Fondo Acción, menciona que la acción climática a cargo de los niños y niñas debe incluirles como importantes actores de cambio, pero también como personas que participan activamente en todo el proceso de creación, mediación e implementación de las iniciativas y los procesos de transformación.
Pensar en la niñez y el cambio climático, y la niñez y la adolescencia, digamos, y el cambio climático, yo creo que se puede como considerar por dos caminos que al final se terminan uniendo. El primero es entender la infancia y la adolescencia como una población especial de derechos, ¿sí? Que además es especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático, del presente y del futuro. Entonces es como un momento de la vida de las personas, una población que tienen unos derechos especiales y que además tienen una vulnerabilidad especial frente a este fenómeno y estos cambios. Los niños y las niñas tienen un derecho a vivir en un ambiente sano, a crecer y vivir en un ambiente sano, y eso hace que tengamos que movilizarnos, digamos, hacia ellos y hacia esas etapas de la vida para que puedan vivir en ese ambiente sano. Entonces, para mí es un grupo poblacional importantísimo porque nos hace pensar este fenómeno y las consecuencias presentes y futuras de este fenómeno de otra manera. Ponerse en los pies de un niño de 5 años en Providencia, en la isla de Providencia, o ponerse en los pies de una niña de 14 en Mocoa, o ponerse en los pies de un niño o una niña o un adolescente a cierta edad en un lugar específico, hace que tengamos que pensar distinto las acciones, tengamos que entender cuáles son sus necesidades, ¿sí? Es como una etapa de la vida que moviliza y debe movilizar unas acciones diferentes, porque no es lo mismo el cambio climático para una persona de 80 años, para una persona de 40, que para un niño de 4 años, ¿sí? Entonces, como etapa de la vida, yo creo que es un momento que nos hace reflexionar y nos hace pensar qué necesitan, cómo debo trabajar para que ellos puedan vivir en este ambiente sano, seguro y amigable que merecen para crecer y vivir. Y pues que tienen unos derechos especiales y que uno como adulto es corresponsable en esos derechos. Pero por el otro lado, y esto se conecta obviamente con esa idea de los derechos, es que los niños, niñas y adolescentes son sujetos activos de derecho. Es decir, ellos son unas personas activas en el ejercicio de sus derechos. Y esto pues es fantástico en mi opinión porque los vuelve un aliado para trabajar en este tema de un ambiente sano para ellos o en este tema de los efectos y las reflexiones frente al cambio climático. Los niños son activos y pueden ser activos frente a su derecho de salud, frente a su derecho a alimentación sana, frente a su derecho del tiempo de juego positivo, frente a la educación de calidad, frente al ambiente sano, obviamente, que reúne a todos estos y obviamente son activos y deben ser activos frente a la participación. Entonces, ahí se abre el otro camino. Lo estoy contemplando como un grupo poblacional que me debe llevar a reflexionar y contemplarlos a ellos como particulares, pero además son sujetos activos. Es decir, pueden ser parte de mis reflexiones. Pueden, no, deben ser parte de mis reflexiones, deben ser parte de mi toma de decisiones, deben ser parte de los caminos que empiece yo a decidir. Esto pues suena muy fácil, obviamente, ¿no? Suena como tan fácil la participación de los niños y las niñas y sabemos que es complicado. Obviamente el rol del adulto es un puente para mí y para el Fondo Acción. El adulto es un puente que conecta a los niños y a las niñas con su territorio, y somos nosotros los que permitimos o no que ese puente genere nuevas cosas. Entonces, es el adulto el que puede generar espacios en que los niños y las niñas se hacen preguntas, buscan respuestas, proponen soluciones o diferentes caminos a situaciones que ya la comunidad en general vivía. Los niños y las niñas también pueden movilizar a otros, tienen una habilidad y una cercanía con el uso de otros lenguajes, digamos, del lenguaje artístico, del lenguaje literario, otras formas para comunicar y para sensibilizar. Entonces, si un adulto lo permite, y le da el campo para hacerlo, pues esto explota en cosas fantásticas. Y tienen algo, los niños y los adolescentes, muy importante y es una curiosidad como innata hacia su territorio, a donde viven, a la exploración de ese lugar de donde, en donde viven. Entonces, si uno parte como esas características que es ser niño y adolescente y permite que sean activas y permite que sean parte de la toma de decisiones que se hace en diferentes lugares, las tomas de decisiones se hacen en la casa, en el colegio, no sé, en el consejo local, sí, la toma de decisiones está todo el tiempo. Entonces, si uno permite los niños y los adolescentes cumplan ese rol y sean realmente activos frente a sus derechos, pues su relación con el fenómeno del cambio climático y con los efectos del cambio climático cambia.
Ahora, sobre los espacios de formación, Natalia destaca distintos momentos que son importantes para lograr un cambio significativo. Además de la participación activa en el proceso, es importante reflexionar también sobre los medios y las formas en el que el mensaje de acción o de crisis impacta a los niños y niñas a lo largo del territorio. Sobre esto, Laura nos cuenta.
Nosotros hemos hecho algunas consultas con niños y niñas sobre temas ambientales y climáticos, y también la hemos hecho con tomadores de decisión, y no en vano, siempre, siempre. La escuela es un centro para esta acción, ¿sí? Los niños hablan de sus profes, hablan de sus escuelas como los espacios y las personas que les permiten acercarse a estos temas y actuar frente a estos temas. Pues yo soy una creyente absoluta en el poder de la educación, en el poder de la educación tanto formal como informal. Entonces yo sí creo que el ambiente educativo, sea en el cole o sea en la comunidad, es como donde se generan estas situaciones. Obviamente en la familia también hay un proceso educativo y también ahí es como la puntada en donde pueden arrancar estas acciones, pues yo no les diría de cambio, sino más de participación. Creo que eso también es en términos de los derechos de los niños y las niñas, es no podemos cargarle a los niños y a las niñas y a los adolescentes la solución a unos problemas que realmente pues ellos no generaron, pero además que es responsabilidad de los adultos atender, ¿sí? Entonces, más que unos agentes de cambio, yo diría que son unos agentes participativos, unas personas que pueden y deben participar en lo que sus comunidades, sus ciudades, sus países hacen frente al cambio climático. Y creo que el lugar donde estos se da como con mayor claridad, como con mayor continuidad, donde tiene un potencial muy grande, también porque es donde más tiempo duran los niños, Es la institución que más se mantiene, al menos en Colombia, es la institución donde más, que más se mantiene en las comunidades, es el colegio. Entonces, las experiencias que te puedo decir o donde hemos visto pues, cosas fascinantes es en profes de colegio, profes maravillosos con una apertura y una flexibilidad hacia la enseñanza muy grande, profes capaces de aceptar que no se las saben todas y que los niños les pueden guiar en ese proceso de aprendizaje, que las preguntas son fundamentales, las preguntas de los niños y las niñas desde la curiosidad que tienen en sus diferentes etapas de la vida pueden determinar hacia dónde va ese proceso, qué elementos necesitan para enseñar temas de cambio climático, qué lugares. Entonces, hemos visto, por ejemplo, que es demasiado exitoso pensar en el territorio, sí, pensar el cambio climático, claro, uno lo tiene que entender como el fenómeno global que es, pero a la vez lo tiene que entender como un fenómeno que está afectando de una manera particular el lugar que habito. Cuando el profe logra esa conexión entre lo global y lo local, los estudiantes como que explotan en su acción y en su participación, porque es algo cercano, es algo que están viendo, es algo que les interesa, es algo que pueden ir a investigar todos los días, ¿no? Entonces salen en su recorrido del colegio a la casa, en su casa tienen conversaciones, ven los retos que está teniendo su familia, no sé si son pescadores, si son cultivadores, ven los retos que están teniendo frente a la alimentación y al cultivo en cambios que han vivido en el territorio. Entonces, creo que hay profes geniales que a partir de la pregunta, de la vinculación entre lo global y lo local, de la práctica directa en el territorio, están haciendo cosas impresionantes con sus estudiantes. Otra cosa es que buscan las respuestas afuera, se salen del salón, digamos, comprender que en salón, que el aula de clases es todo, que el aula de clases es ese bosque que tiene cerca, el río, la montaña, incluso el patio de la escuela, ¿sí? Es como que en el salón no encontrarás la respuesta solamente. Y también van más allá, mucho más allá de las ciencias naturales. Comprenden que este fenómeno, claro, tiene una explicación científica, pero tiene una explicación humana, tiene unos lenguajes desde el arte, tiene unas formas de comunicarse diferentes. Entonces son profes que también dicen, bueno, listo, yo soy el profe, no sé, de biología, yo soy el profe de ciencias naturales, pero yo no puedo trabajar solo, yo necesito a los demás profes. Y eso hace que sus estudiantes pues se vuelvan unos personajes muy activos frente a este fenómeno, frente a las posibles soluciones. Creo que es ahí. Otra cosa que creo que vemos en los casos exitosos es socializar, digamos, como que cuando los estudiantes tienen que salir a donde sus otros compañeros de colegio o a donde el resto de la comunidad y contar lo que han aprendido, ¿sí? Socializar lo que han hecho, socializar esa solución que se están imaginando, esas cosas que los inquietan. Cuando uno tiene que contarle a otro algo, es un reto enorme que lo hace uno imaginarse ejemplos, que lo hace a uno ponerse en los zapatos del otro, que lo hace darse cuenta de que de pronto hay algo medio errado que está haciendo y que después se hace una nueva pregunta y tiene que ir a solucionarla. Entonces también hemos visto que esas experiencias exitosas tienen el componente de socializar, de salir del laboratorio, de llevar a la práctica las ideas y ponerlas ahí, el reto de ponerlas a funcionar, a ver qué
En
pasa.
este contexto es evidente que como adultos, profes, padres, hermanos o hermanas debemos impulsar alternativas que permitan incluir a la niñez como parte fundamental del cambio que como especie y como país necesitamos.
Yo creo que el mensaje es aceptar el reto que nos ponen los niños, las niñas y los adolescentes de incluirlos de una manera positiva en toda esta acción climática. Ellos nos retan en el sentido de incluirlos de otra manera, desde chiquitos, con un fin real, es decir, que no sea una inclusión falsa, que al final es un adulto el que toma las decisiones. Entonces, yo creo que la invitación para todos es dejémonos retar por los niños, las niñas y los adolescentes desde su mirada y sus diferentes formas de relacionarse con el ambiente natural que nos rodea e invitémoslos a la acción. Si nos preocupa la angustia que esto le pueda generar a ellos, si nos preocupa la tristeza, justamente es la acción la que puede llevar a cambiar esa emoción y ese sentimiento frente al cambio climático. Los niños y las niñas tienen un potencial de innovación y de acción muy grande, y es el rol adulto, el nuestro, el que puede permitir o no que eso se ponga en práctica.
Historias que inspiran.
Hoy tenemos como historia invitada una iniciativa de la Alcaldía de Tunja que se gestó y se materializó en 2023 llamada Cuenteritos del Malmo, historias de niños tunjanos en tiempos de crisis climática. Este es un concurso de cuentos que ahora se distribuye en forma de libro y de audiolibro que reúne 10 cuentos hechos por niños y niñas de la ciudad de Tunja, en Boyacá, donde ellos y ellas plasmaron sus nociones sobre el impacto de la crisis climática en su tierra, en su barrio y su departamento. Para presentarles cómo es que esta iniciativa busca transformar el rol que los niños, niñas y adolescentes tienen en el proceso de implementación de alternativas de mitigación y adaptación del cambio climático, nos acompaña Luis Vargas, líder ambiental de la alcaldía y gestor principal de esta iniciativa. Luis, que ha sido uno de los principales acompañantes de los niños y niñas en este proceso, nos cuenta cómo es que esta idea se convierte, de la mano de ellos y ellas, en un libro lleno de relatos esperanzadores y reales.
Cuenteritos del Malmo es un concurso de cuento que se desarrolló en la Secretaría de Medio Ambiente de la Alcaldía Mayor de Tunja con el objetivo, uno, de reconocer y resaltar este ecosistema que tenemos a las salidas de la ciudad, que se llama la Reserva Natural del Malmo, y el otro objetivo adicional, pues era como conectar a la ciudadanía de Tunja a través de los niños con el tema de crisis climática. Entonces nació este concurso de comunicación ambiental que lo que buscaba pues era reunir las voces de los niños y las niñas de nuestra ciudad frente a una problemática global que todos estamos enfrentando y que de alguna u otra manera, digamos, como que también es complicado o complejo entender todos estos términos tan difíciles que giran alrededor de la crisis climática, ¿no? Entonces, pues eso es Cuenteritos del Malmo. Yo he venido trabajando en procesos de educomunicación, entonces a través de la comunicación encontrar las mejores maneras de contar lo que está pasando con el medio ambiente en nuestro territorio y que se vuelva mucho más amigable el proceso de consumir esta información. Cuando yo estaba más pequeño, yo participé en un concurso de cuento con un cuento, se llamaba Miriam de la Cruz, y Miriam de la Cruz empezaba a enfermarse porque resulta y pasa que su papá era un multimillonario y entonces el hombre como que vendió un río. Entonces Miriam de la Cruz justo ese día no tenía agua de garrafón y le tocó tomar agua de la llave. Es como que el universo y el mundo, a través de que ella hubiera tomado agua de la llave, empezó a cobrar todo lo que su papá estaba haciendo en contra del medio ambiente. Entonces Miriam de la Cruz empezó a decaer en su salud. Cuando yo escribí Miriam de la Cruz, digamos como que traté a través de una historia atractiva contar la problemática que yo estaba viendo en mi territorio. Entonces digamos como que el acceso al agua para nosotros es importante y hay una conexión casi espiritual de todo estar conectado con el agua. Entonces, desde ese entonces dije, en algún momento de mi vida yo tengo que hacer un concurso de cuentos. Terminé mi carrera, hice mi pasantía en la alcaldía y en la sectorial que actualmente trabajo, y tuve la oportunidad de que mis ideas ahí vieran la luz. Entonces, en mi idea para ese entonces, después de todo lo que les conté y como con esas ansias de que yo quería que pasara algo con el medio ambiente creativo, pues un día dije, bueno, voy a sacar el concurso al mundo de Cuenteritos del Malmo. Entonces dije, como voy a aprovechar que este es el momento exacto de aprovechar este tema coyuntural en el mundo y reunirlo con este concurso. Entonces se formuló el documento y ahí el reto era conseguir premios. Ocurre que para el área que yo trabajo, educación ambiental, no hay recursos. Y es la fecha que todavía no hay recursos para ese proceso. Entonces dije, bueno, yo voy a lanzar el concurso y cuando el concurso esté andando, yo veo quién me gestiona la vaina, porque o si no, este concurso no va a salir nunca si me quedo esperando quién lo patrocine.
o que me dé premios, pues yo en el camino veo cómo resuelvo. Lanzamos el concurso, recibimos como esa inscripción, se inscribieron 200 niños de 75 barrios y veredas de la ciudad de Tunja, alrededor de 25 instituciones educativas públicas y privadas del área rural y urbana. Entonces digamos que para nosotros fue una cosa impresionante. Después de que se recibió la inscripción, lo que se hizo con esos documentos fue enviarlo a algunas organizaciones que se habían unido a nosotros para el proceso de evaluación. Se enviaron los cuentos a que los jurados y juradas los revisaran. Se entregó como el primer filtro, luego se hizo como otro filtro para revisar estos cuentos. Y al final de todo esto quedaron 10 cuentos ganadores. Podríamos decir que el concurso se lanzó y ya ellos se inscribieron y ya, pero no fue así. De hecho, durante el lapso en que ellos se inscribían y nosotros pues, recibíamos los cuentos, con otras organizaciones lo que hicimos fue empezar a visitar los colegios con un taller que se diseñó para escribir tus cuentos a través de esta problemática mundial, la crisis climática, en diferentes instituciones de la ciudad. Entonces nos fuimos con la Secretaría de Cultura de nuestra ciudad a visitar los colegios con este taller. Luego hicimos una convocatoria abierta para que niños y niñas de la ciudad de Tunja también se inscribieran a un taller que hicimos con una organización en el Teatro Mayor Bicentenario en la Plaza de Bolívar. Y pues muchos niños, digamos, como que fueron y se les dieron también pautas para que pudieran participar. Otra cosa como que pasó en este lapso de tiempo fue que nos pensamos en una estrategia de comunicaciones que apoyara a los niños. Entonces lo que hicimos fue buscar los correos de todas las instituciones educativas a las que teníamos acceso y les estábamos enviando cada 2 semanas un documento con videos sobre medio ambiente. Propusimos unos videos en los que les explicábamos los 3 pasos para escribir mejor el cuento. Propusimos una campaña gráfica en donde les dábamos recomendaciones por si elegían uno u otro eje temático. Entonces eso pasó con este concurso que a la fecha va un muy buen avance.
En este proceso, claro que fue fundamental el acompañamiento constante que hoy ha convertido a los niños y niñas de Tunja que ganaron el concurso en líderes ambientales y climáticos de su territorio.
Actualmente, digamos, como que el concurso abrió esas puertas para que los niños vieran que a través de su creatividad pueden generar actos de mitigación y adaptación ante el cambio climático. Hoy son 10 niños los que ganaron y después del concurso han pasado cosas como que los inviten a colegios, como que los publiquen en sus páginas web de las instituciones educativas reconociéndolos por su liderazgo ambiental, que hoy, por ejemplo, una de las ganadoras del concurso esté escribiendo todo un libro que relata la importancia de cuidar la calidad del aire. Entonces, un concurso como estos, además de darle voz, como lo decía anteriormente, también reconoce el esfuerzo que están haciendo estos niños y niñas y los vuelve en parte activa de la solución. Muchas veces decimos, bueno, tienen que aportar, pero no les damos la herramienta para aportar. Y estos niños le están entregando a Tunja y al país y al mundo un libro con 10 cuentos que narra de manera simple, sencilla y sucinta qué es la crisis climática y cómo esos personajes que están atravesando el libro pueden solucionar o no las problemáticas climáticas que están atravesando. Hace poquito, de hecho, los invitaron a una entrevista en la Universidad de Boyacá y escucharlos hablar de sus historias y el toque ambiental que le dieron a sus historias. Los niños y niñas de Tunja, claramente, digamos, como que vieron y ven en este concurso, pues, una herramienta de ser parte de la solución de una problemática mundial.
Este es un espacio que claramente se puede replicar en otros espacios y desde diferentes organizaciones, empresas, instituciones educativas. Y justamente este es el mensaje que Luis nos deja.
Espero que las personas que nos estén escuchando hoy puedan, después de escuchar este podcast, puedan de pronto sacar su computador y en el buscador escribir Cuenteritos del Malmo y leer el libro en digital. Y si no, que a través del canal de Spotify o de Spotify puedan entrar y buscar Cuenteritos del Malmo y escuchar las voces de estos niños y niñas. Y además para los docentes, si lo pueden usar dentro de sus clases o les pueden dar herramientas para dictar sus clases relacionadas con problemáticas ambientales, espero lo hagan. La invitación es que todos logren disfrutar de este contenido que se ha creado con mucho amor, con mucho respeto y con la visión de la niñez que a veces, muchas veces queda relegada y como que no se le da el valor. que requiere. Entonces, invitados todos a escuchar Cuenteritos del Malmo, historias de niños tunjanos en tiempos de crisis climática.
No queda ninguna duda del importante potencial que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes en el proceso de implementación de nuevas y mejores formas de habitar nuestro planeta. Su educación y empoderamiento no solo los prepara para enfrentar los desafíos del cambio climático, sino que también asegura que las próximas generaciones estén equipadas para continuar esta lucha. Y es evidente que su participación activa puede acelerar la transición hacia un mundo más equitativo y respetuoso con el medio ambiente.
Es por esto que queremos presentarles algunas alternativas para involucrar a los niños y niñas de sus familias, sus barrios y de cualquier espacio que ustedes frecuenten. La primera invitación es a que les expliquen de manera sencilla pero contundente qué es el cambio climático y las razones por las que como sociedad debemos transitar hacia otras alternativas de vivir y convivir con todas las formas de vida que nos rodean. Lo segundo es que les inviten a espacios de conversación, de diálogo o de capacitación para hacer frente a los efectos del cambio climático. Lo tercero es que compartan contenido interesante con ellos y ellas y les impulsen a que lo lleven a otros espacios como su colegio o espacios de esparcimiento con sus amigos y amigas. Recuerden que en este proceso de transformación todas las acciones cuentan y todos los esfuerzos suman. Y aún más, recuerden que aunque nosotros estamos sembrando las bases de esta transformación, son ellos y ellas quienes recogerán los frutos de esta cosecha.
El aire que respiro es un podcast realizado con el apoyo de U Rosario Radio y Camino hacia Carbono Neutral, un proyecto que busca acelerar la acción climática en Colombia. Recuerda que el proyecto es una iniciativa financiada por UK Pact y liderada por las organizaciones OPEPA y The Climate Reality Project América Latina, en alianza con la Procuraduría General de la Nación. El guión de este episodio fue editado por el equipo de U Rosario Radio. Narrado por Daniela Luque, Sebastián Angulo y Mónica Fonseca. Recuerda que el aire que respiro se encuentra en las principales plataformas de podcast. Para conocer más sobre iniciativas de acción climática en Colombia, a gran y pequeña escala, te invitamos a visitar las redes sociales del proyecto Camino hacia Carbono Neutral. Hasta la próxima.